Nos vamos hasta el próximo programa. A vos te deseo una buena semana. No sé qué vas a estar leyendo. Vamos a estar leyendo a algún escritor que venga la semana que viene al piso. Creo que es uno del Filba. Le agradecemos a nuestros oyentes que estuvieron del otro lado. Recuerden que leer hace bien a la salud. Empieza la primavera, se puede leer en el aire, al aire libre, por la ciudad de Buenos Aires. Le voy a agradecer a la producción, a Inés Barbita, en nuestras redes sociales a Lucas Sosa y a nuestro operador Lucas Rodríguez Perea. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chau.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
No está tan mal. Florencia Donovan, Francisco Llorens. Una charla de café en la que vos sos el protagonista. Hasta las 8.
Radio con vos.
89.9.
Muy buenas tardes para todos, aquí estamos para un nuevo programa de No Está Tan Mal. Mi nombre es Francisco Llorens, Florencia Donovan, la habitual conductora de este programa, está del otro, del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien?
Hola, Fran, ¿cómo te va? Estoy del otro lado de la línea y del otro lado del Atlántico, las dos cosas, ¿no?
Sí, ¿se puede contar en qué andás?
Se puede contar. Bueno, estuve en una beca de la Fundación Konrad Adenauer. Y fui al evento anual de la Organización Mundial de Comercio, organizaciones hackeadas, si las hay, por la política de aranceles de Trump.
Sí.
Y anduvimos girando por ahí, en esos mundos en donde prima la diplomacia y el mundo corporativo también, hay muchos representantes de empresas, y se discute el tema del mundo del momento en términos económicos, que es el tema arancelario. Sí. Así que, y estuvimos aprendiendo también, ¿no?
Sí, obvio. Porque es súper loco, ¿no? Porque como que la gran potencia capitalista, Estados Unidos, siempre libre de comercio y demás, y ahora dando vuelta todo eso un poco, ¿no? ¿Qué se vivía ahí en ese mundillo, desconcertados un poco?
A ver, todo el mundo habla de Trump sin mencionarlo. Yo creo que por las dudas de que lo bloqueen después los bloquee, o los anule, o les haga juicio, o los perjudique con un arancel. Pero todo el mundo habla de él. Y estuvo muy interesante, conocí a la directora general de la OMC, no puedo ni pronunciar el nombre, sí. El Ngozi, no sé, o sea, es un hombre africano, ella es nigeriana, y me sorprendió primero por su franqueza, diría que hablaba no como una diplomática, casi que muy frontal, y ella decía, nos decía a un puñado de periodistas que estuvimos con ella, no, mirá, acá la realidad es que hay un error del mundo, dice, el comercio se hizo y todo esto, el mundo, digamos, parte de la gracia de la globalización era la integración del mundo, pero al final hay una cantidad de países recontra dependientes de Estados Unidos o de China, dice,
sí.
Y la pifiaron, eso es un error, por eso pesa tanto de los Estados Unidos, y ella decía, así todo, si bien el comercio, digamos, bajo las reglas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, cayó, porque desde que Estados Unidos estableció la política de aranceles, que rompió con todas estas reglas de juego que estaban establecidas desde hace 30 años, pasó, digamos, el comercio en el marco de reglas de la OMC pasó del 80% del comercio mundial al 72%, es una caída grande,
sí.
En un año. Dice, todavía 7 de cada 10 dólares que se mueven en el comercio siguen siendo bajo las reglas de la OMC, o sea, hay un mundo más allá de Trump, ¿no?
Claro. Sí, que muchas veces no lo vemos acá, porque bueno, digo, si miramos la película larga, seguimos como poco integrados a un montón de cadenas, ¿no?
Y sí, lo que es cierto también es que igual todo el mundo habla de esto, todo el mundo habla de Trump. ¿Por qué no es solo que Estados Unidos dijo, bueno, a mí no me importa y yo rompo con todo? Sino que hay muchos países, aprovechando que Estados Unidos pateó el tablero, para también patear el tablero. Yo creo que acá hay que seguir de cerca. ¿Qué es lo que van a hacer grandes potencias como India, China? Nosotros somos un alfiler en todo esto, ¿no? Pero
sí.
Igual, también nos afecta, sin lugar a dudas. Bueno, Argentina por ahora tiene el nivel de aranceles más bajo que estableció Trump, que es el 12%, pero pasó en un montón de productos de tener arancel mucho más bajo a tener el 12%.
Claro.
Entonces, también le afectó a la política de Trump. Y bueno, y esto es todo un juego geopolítico, porque al final del día, como decía la directora general de la OMC, acá Trump, no dijo Trump, dijo Estados Unidos, y que nadie habla por la duda, sí, directamente, está tratando de resolver con herramientas comerciales problemas geopolíticos y problemas propios de la economía de Estados Unidos. Dice, Estados Unidos tiene un déficit gigantesco y en realidad no lo debería resolver con herramientas comerciales. Tiene que resolverlo de otra manera, como diciendo que mire también puertas adentro, ¿no?
Sí, sí.
Así que muy interesante y un poco una bocanada de aire fresco en estos días en los que me parece que estuvo movido ahí, ¿no?
Estuvo un poco movido. Déjame hacer la recomendación. Está la nota de Flor, la pueden buscar en La Nación, salió hace unos días, con la directora de la OMC, súper interesante. Y por acá, sí, súper movido. Hemos perforado el techo de la banda, hemos aflojado un poco las canchereadas, ¿no? De alguna manera, por un plan que bueno, está en podemos decir, en su peor momento.
Sin lugar a dudas. Creo que se conjugaron un montón de factores al mismo tiempo. Obviamente se conjugaron una cantidad de errores propios del equipo económico que venía canchereándola, como el tema de no acumular reservas cuando podían hacerlo. Apenas se cerró el acuerdo con el fondo y todos le decían acumular reservas, y a las 24 horas de haber cerrado el acuerdo con el fondo decían nosotros no necesitamos acumular reservas. Si no toca el piso de la banda, no compramos y demás, entre otras frases que después ya van a quedar para la historia. Después este desarme famoso de estas LELIC en julio a nada de una elección.
Las LEFI.
La suba de tasas de interés fortísima que se dio en agosto para contener el error de las LEFI, que frenó la economía, generó mucho nerviosismo en todo el sistema financiero, generó mucha tensión, digamos, una serie de errores propios que después fueron acompañados, obviamente, también con una política que vio la oportunidad para decir, acá hay una cierta debilidad y aprovechamos y empezar el Congreso más activo que nunca, digamos, rechazando todos los vetos que en el pasado tal vez no hubiera rechazado, hubiera rechazado en parte, hubiera intentado rechazar, pero sin suerte. Y al mismo tiempo, bueno, errores económicos del gobierno, decía, y errores políticos también en lo que fue el armado de las listas de la elección, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
No, sin duda, de acuerdo. Y respecto, bueno, a la cuestión más política, esto que señalabas recién, ¿no? Que tal vez el año pasado el Congreso ha acompañado un montón de las iniciativas, el gobierno lograba tener un montón de diputados y senadores de otros espacios políticos que le votaban, que eso ahora se dio vuelta. Vimos el rechazo esta semana a los vetos y la insistencia. El gobierno se sigue comiendo goleadas en el Congreso. También tiene que ver un poco con esto que decías, ¿no? Si vos estuviste durante largo tiempo que la canchereabas y que meabas a todos y que eran todos mandriles y que el único que sabe hacer las cosas soy yo, bueno, cuando mostrás un poquito de debilidad te están esperando todos también. Como que es un poco entendible. El otro día veía, no sé, la disputa interna que hubo en el PRO, ¿no? Con el tema de Silvia Lospenato, una de las más activas en el Congreso de ese partido, que se peleó con Ritondo, con Fernando Iglesias, que son de su propio bloque, por haber votado algo que, según ella, tenía que ver con sus convicciones, por el tema de las universidades, y la criticaban por eso. Y yo pensaba, pero ¿no se acuerdan en la campaña cuando Lospenato fue candidata a legisladora porteña? La noche anterior a las elecciones le hicieron un fake en el que decía que Macri llamaba a votar por los candidatos de la Libertad Avanza. Digo, ¿cómo se habrá sentido Lospenato con eso que le hicieron presuntamente desde la Libertad Avanza? ¿Cómo se habrá sentido ella en ese momento? Y bueno, y cuando después tiene algo para votar, no le van a dar tantas ganas de acompañar al gobierno como lo hizo en otro momento, ¿no?
Bueno, ahí creo que también en el caso de Lospenato hay varios problemas. Creo que se están conjugando una cantidad de temas al mismo tiempo. Por un lado, obviamente, como vos decís, este destrato de la Libertad Avanza hacia todo aquel que se había acercado para dialogar. Porque de hecho lo venían votando prácticamente todos, sí. Incluso Lospenato también. Ahora, y por otro lado, el desorden propio del PRO.
Sí.
El desorden propio del PRO, que Macri, que hasta ahora venía intentando acercarse a Milei lo rechazaba y demás, me parece que no tiene ordenada su tropa tampoco, ¿no?
Sí, sí, ha sido un rol clave, me parece, el del PRO, que bueno, las acciones del PRO bajaron muchísimo, obviamente, en estos últimos dos años, pero ha tenido un rol muy importante en el apoyo al gobierno. A mí me llama un poco la atención a veces el apoyo que dieron. Yo creo que tratando de autoconvencerse de que era otra cosa lo que estaban apoyando, aunque era bastante evidente, no solo por la cuestión del plan, sino por la gente que integraba, por la personalidad, todas las falencias medio que se veían desde el principio, y a pesar de eso el PRO quiso, creo, autoconvencerse de que era otra cosa, y ahora queda todo un poco más expuesto.
Bueno, también es cierto, a ver, Fran, si nos paramos de acá a septiembre del año pasado.
Sí.
A septiembre del año pasado, o hace un año. La Libertad Avanza. Claro, septiembre del pasado es un año, sí. Perdón. La Libertad Avanza parecía imbatible.
Sí.
Mismo, ni siquiera septiembre, febrero de este año. La Libertad Avanza, después del acuerdo, hasta después del acuerdo con el fondo, hasta abril, parecía imbatible. Entonces, era lógico que el PRO, un espacio de, yo te diría más centro-derecha, sí, dijera, bueno, no tenía casi mucha identidad los planteos del PRO, el planteo de cambio, era el planteo de Milei, mucho más agresivo, mucho más extremo, mucho más, pero al final del día, el tipo de economía, de hecho, Macri en privado al principio elogiaba a Milei, decía que él le hubiera gustado hacer lo que hizo Milei, que no se animó, o que no daba, no decía que no se animó, pero que no había, sí, sí, a él no tuvo el contexto que tuvo. Entonces digo, hoy sí, el PRO dice, bueno, ¿qué hice o voté cosas que no estaba de acuerdo? Yo creo que al final, al principio, si vos no estabas con la Libertad Avanza, desaparecía.
No, esa, pero bueno, obviamente el PRO en ese momento que vos señalás, que es cierto, había quedado, sí, preso también de la decisión de haber apoyado antes del balotaje a justamente a la Libertad Avanza.
Ajá. Bueno, y después, sí, tiene la Libertad Avanza, tiene desde el día uno figuras muy identificados con el PRO, como Patricia.
Sí, sí, ni hablar.
Entonces, como que no era difícil ya diferenciarse.
No
sé, pero si tenía mucho margen.
Sí, no, había coartado sus posibilidades, su libertad en términos de la política actual, cuando decide apoyar a Milei, y después Milei obviamente le estaba yendo bien, y bueno, empezó a ningunearlos, y empezó a competirles y a querer comerlos, cosa que nunca lo ocultó, en este sentido, o nunca ocultó que quería ganar el bastión de la ciudad, el bastión del PRO, que es la ciudad, y aumentar su caudal legislativo, también en detrimento del PRO.
Lo que pasa es que ahora las acciones de la Libertad Avanza parecen al menos haber caído tanto como las acciones del Mercosur, ¿no?
Sí.
Digo, entonces, visto por hoy, los del PRO están como que no entienden mucho qué hacer, qué hicieron, o para dónde seguir, ¿no? O cómo seguir.
Sí, estamos de acuerdo. Bueno, Flor, antes de arrancar con el programa, ¿alguna perlita europea que me puedas contar de allá? ¿Cómo se vive? ¿Qué tan caro o no tan caro estamos? ¿Qué viste?
Bueno, todo depende. Ahora siento, sí, que no estamos tan caros.
Hasta la semana pasada.
Hasta la semana pasada. A ver, Ginebra es una ciudad carísima. Carísima.
Sí.
Es una ciudad que además está, además de la sede de la Organización Mundial de Comercio, están las Naciones Unidas. Con lo cual, hay mucha de esa como burocracia global. Es una ciudad muy cara, a los Suiza, una ciudad muy perfectita, muy linda, pero sí, cara. Para nosotros es cara, todo es caro en Ginebra. Te diría que ya para nosotros no está tan accesible, sí, como hace un par de semanas. Sí, te diría que también Europa tiene sus temas, ¿eh? Y que hay uno de la tele, lee los diarios y hay mucho conflicto económico, mucho conflicto por la desaceleración de la economía global, mucho conflicto por el tema migratorio, como que el humor, te diría que recogí, antes pasé por Londres unos días y por Ginebra, el humor no es el mejor tampoco del mundo, no es el mejor. Cuando estaba en Ginebra fue cuando fue la visita de Trump al Reino Unido. Y la realidad es que todos los medios después lo relataban como, bueno, es como un manotazo ahogado también del Reino Unido. Es decir, no te queda otra que recibirlo a Trump. Le hacemos todo el show de Disney a Trump, que le encanta toda la pompa y circunstancia, y a ver qué conseguimos. Pero el mundo está con sus propios problemas también. No sé si piensa todo el día en el dólar como nosotros, pero tiene otro tipo de problemas.
Completísimo. Flor, muchas gracias. ¿Te parece que arrancamos?
Dale.
Dale, vamos hasta las 8 en esto que es No Está Tan Mal.
We're up all night to get lucky. lucky. We're up all night to get 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 lucky.
Tarde baja la temperatura, 16, sí, pero la térmica un poquito más baja, aún 14.6 la térmica en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires.
Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Destino San Javier, la banda que hace vibrar con su rock y pop melódico, llega a Avellaneda Slot
el viernes 20 de septiembre.
Entradas a la venta en Passline. No te lo podés perder.
Slot,
la mejor experiencia en entretenimiento.
Recuerda mutuamente perjudicial para la salud. Resolución 3844-04 IPEIC. Tiene obligación de compra en juego. Debido al ingreso a menores de 18 años. Y demás sociedad anónima. Sujeto a disponibilidad en venta en Passline. Stock de 772 entradas.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener un Estado eficiente, sin desfinanciar las universidades. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortar ni pegarle a los jubilados. Hay otra manera de proteger a la gente con discapacidad, sin fraudes y sin sobres. Una manera que construye, no que destruye. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. Es Unidos.
Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
YPF Rod te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en app YPF y participa. Rod, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, energía argentina.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Florencia Donovan, Francisco Lloren. No está tan mal. Hasta las 8. Radio con vos.
89.9. I'm just trying to find a decent melody. A song that I can sing.
Llorens. Todo lo que necesitas saber para arrancar la semana. Hasta las 8.
Radio con vos.
89.9.
Seguimos acá en No Está Tan Mal y vamos a arrancar una entrevista especial. Estamos en comunicación con Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, por Corrientes. ¿Cómo estás, Virginia? Acá Fran Llorens y Flor Donovan, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan? Hola Flor, hola Fran y bueno, a toda la audiencia que los acompaña. ¿Todo bien? Gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos. Para quienes no estén al tanto, decíamos, Virginia Gallardo va a ser candidata, va a encabezar la boleta violeta de La Libertad Avanza ahora en las elecciones de octubre, por su provincia, por Corrientes. Contanos, Virginia, primero, bueno, ¿cómo fue que decidiste dar el paso, involucrarte en la política? ¿Cómo lo estás viviendo esta campaña?
Bueno, varias cosas. En realidad me sorprendió la convocatoria de un principio, me costó tomar la decisión, pero yo, como ustedes, vengo haciendo un trabajo de comunicación en medios y diferentes programas que bueno, básicamente me hacen tocar el tema, la problemática económica, social, de manera diaria. Justo este año me encontró en Neura, que es más oficialista si se quiere, me encontró en C5N, que es por el contrario, creo que la oposición, también trabajando en Canal 13. Y sentí, creo que lo que muchos pensamos, que bueno, que es el momento importante para involucrarse, para apoyar las políticas que lleva adelante el presidente por la Argentina y el futuro que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Creo que de verdad estamos como en un momento bisagra de la historia argentina, más allá de los partidos políticos, porque por ahí no tengo ese discurso de confrontar con un otro, simplemente tiene que ver con mi pensamiento y con lo que considero que es importante para el país. Así que nada, además me tocaba representar, por supuesto, a mi provincia, entonces creí que estoy a punto de cumplir 40 años, lo nombro en todos lados, porque básicamente la historia de mi vida ha hecho que se transcurra, digamos, 20 años en Corrientes y 20 años en Buenos Aires, y creo que fue como el momento indicado para poder unir toda mi historia. Y bueno, por un montón de cosas, obviamente, acepté y estoy muy, muy, muy feliz de haberlo hecho, la verdad.
Virginia, te estaba escuchando y pensaba, obviamente te toca una difícil porque Corrientes es una de las provincias en las que el gobierno no acordó con el oficialismo provincial. No solo no acordó, sino, bueno, evidentemente hoy tal vez no está la mejor de las relaciones con el oficialismo. ¿Cómo te ves vos en ese sentido, y cómo viene la campaña también?
Vos sabés que algo que veo como positivo desde mi incorporación, varias cosas. El pueblo correntino ya eligió a su gobernador. Todos sabemos que en este momento gobierna Gustavo Valdés y ha ganado su hermano Juan Pablo. Y algo de lo que venimos tratando por ahí más en medios nacionales, que no tiene que ver solo con lo local, es quizá esta falta de diálogo que se estaría dando en el presente. Y yo creo que, en serio, lo digo con la mano en el corazón, yo he trabajado con Gustavo, obviamente conozco al presidente, y digo, si mi lugar en la política suma para poder unir ese puente y poder unir... Aparte, recordemos que estuvieron a punto de hacer una alianza, digo, no es que está todo tan mal, digo que después la política lleva a estos escenarios quizá desfavorables de poder y de intereses que tienen que ver con la provincia y con las ideologías políticas que los representan o no, pero creo que para mí también es algo que reclama la sociedad y que desde mis formas intentaré hacerlo, que es esto de poder acercar, de poder dialogar. En lo personal soy nueva, digamos, soy outsider, entonces me encantaría poder, digamos, entablar quizá este diálogo que falta, poder sentarme, vengo con una mentalidad diferente por ahí al político tradicional.
Virginia, perdón, aprovecho que estás planteando esta idea del diálogo y vos estuviste con el presidente esta semana.
Sí.
¿Te dieron la orden de intentar un acercamiento? Porque, bueno, es una de las cosas que en estos días la falta de diálogo con el resto de la política es lo que estamos viendo que en el Congreso le está costando tan caro al gobierno, ¿no?
No, órdenes no dan, tampoco dejo que me las den.
Bueno,
esto también Marina, tiene que ver con
político,
mi per... Es que yo creo que tiene que ver más que nada con un tema de interpretación. No voy a hablar ni en nombre del gobierno, ni en nombre, por supuesto, en este caso, ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial. Creo que, como todo, hay que llegar al consenso que tanto se pide. Creo que por ahí hay puntos importantes para las provincias y para Nación, que en definitiva todos creemos lo mismo, simplemente que no estamos pudiendo como... A ver, cuando hablamos básicamente de lo mismo en términos económicos, porque básicamente lo que se discute en provincia y en Nación siempre tiene que ver con la economía, con los números... y con los intereses de cada uno. Creo que si de algo sirve el por qué me meto en la política y el por qué todos tendríamos que querer meternos, que creo que está muy vapuleada la idea del político en sí, es que todos vayamos hacia un mismo horizonte, ¿o no? Que en definitiva es el bien común, el bien social, el bien de la gente, básicamente, y poder... Después podemos entrar a discutir entre la importancia que para una provincia significa o no, por ejemplo, la discusión de los ATN y lo que para Nación significan los ATN, que obviamente tiene que ver más que nada con un mecanismo de asignación de diferencia frente a situaciones de crisis, que no necesariamente es una obligación tener que repartirlas, digo, porque vulneraría ante un escenario, digamos, futuro o de posible emergencia. Para la provincia, bueno, podemos entrar a discutir sobre lo que para cada uno es o no importante, pero bueno, sí, lo que te puedo decir es que el gobierno nacional, y es básicamente lo que nos ha traído hasta acá, más allá de las dificultades que le toca atravesar, es que el equilibrio fiscal es innegociable y la disminución del gasto público también. Yo lo recordaba en una entrevista que tuve con el noticiero local el otro día, es que también nos olvidamos, o sea, viste, esto ayúdame un poco a hacer terapia ya como comunicadores, más allá de la política, porque todavía me cuesta entrar como en ese rol, es básicamente cómo trabajaba hasta ahora. Yo le digo, recordemos que hasta hace un año atrás se ha firmado el Pacto de Mayo, donde estaba entre ellos también, digamos, el gobernador de Corrientes, y donde se firmó justamente esto de el equilibrio fiscal innegociable. Entonces, obviamente en el camino las cosas se empiezan a desvirtuar, y yo entiendo que es parte, estoy aprendiendo en realidad, pero bueno, no tiene que ser todo, viste, blanco, negro, en contra, a favor. Yo, por ejemplo, algo que me llama la atención, obviamente estoy acostumbrada a que la gente me quiera, me elogie, ya lo que todos saben, porque nunca he hecho nada en contra de nadie. Pero digo, en esto de repente la violencia que se maneja en la política, la crítica, digamos, es como...
Pero, Virginia, en ese sentido, el líder de tu espacio, Milei, ha sido como muy agresivo.
Mira, yo voy a decir lo que digo hace 10 años, no ahora, porque también resisto archivo. Yo entiendo que a veces las formas, y esto hablo por mí,
Sí.
Creo que lo llevan, digamos, a tener determinada forma porque enfrente no tienen alguien amistoso. Vos, o sea, lo estamos viendo ahora, o sea, digamos, creo que tiene sus formas dirigidos a quienes él considera que las tiene que tener. Yo te cuento desde lo personal porque lo conozco como profesor, ya todos lo saben, yo tenía un ida y vuelta directo, lo sigo teniendo desde un lugar diferente hoy. Javier es una excelente persona, es súper educado, o sea, yo sé que por ahí es distinto, pero me gustaría saber cómo reaccionaría cada uno cuando ves del otro lado la violencia que se ejerce en la política. Él también es un outsider, es nuevo en la política, digo, tenés que acostumbrarte que mientras él tiene una ideología en favor del pueblo y tener todo el arsenal político en contra, donde quizá con buenas formas lo que hay detrás es simplemente romper con todo lo que él viene a proponer, creo que un poco, esto es opinión personal, le debe dar un poco de impotencia.
Sí.
Y creo que nosotros también, a ver, yo no sé qué ideología tienen ustedes, no las quiero saber, no es que quiero entrar en ese terreno, pero digo, todo lo que estamos viendo, esto que nosotros pregonamos dos modelos de países, más allá de si solamente lo abocamos a los K o no, si el kirchnerismo o no, pero sí al pasado y al futuro. Realmente yo veía el miércoles la marcha multitudinaria, que seguramente me van a preguntar, y la gente en las calles, No sabes la tristeza que me dio. O sea, de verdad, tuve casi que quiero hacer terapia con ustedes. Porque digo, qué loco otra vez la gente en las calles, o sea, reclamando por algo. Que vos me dirás, ay, es responsabilidad de Javier. La verdad que para mí no. Seamos honestos. O sea, me parece que esto quizá es el resultado de la historia de nuestra Argentina y de quizá de la mala toma de decisiones. No solo de Javier, digo, venimos arrastrando un montón, digamos, le explota a Javier, pero porque no podemos negar también, porque a veces tiramos números que yo digo, la gente por ahí no toma conciencia, pero es real, o sea, cuando Javier recibe, digamos, un país con 211 de inflación, digamos, en base a la emisión monetaria, que eso se traduce en precios en la Argentina, que eso no, digamos, nos afecta a todos como Argentina, una pobreza del 54%, cepo cambiario, control de precios, digo, 15% negativo del PBI, que representa ni más ni menos que el crecimiento económico. Son todas políticas y cosas que no se han hecho. Virginia. Ahora, este hombre tiene un año y medio de gestión, no solo se tuvo que ocupar de resolver esos problemas, digo, hasta ahora tuvo que recomponerla, que sanearla, que ordenarla más, creo que disminuir la pobreza, que hacerse cargo de las obligaciones que no le correspondían, digamos, que hacer crecer la economía, que recomponer los vínculos con el exterior por medio del RIGI para que generen inversiones y que eso se traduzca en más trabajo, mejores condiciones laborales. O sea, es como, para mí, de verdad, con la mano al corazón, ¿no le estamos pidiendo un montón? Virginia. Yo no te digo que estamos en el mejor escenario o en el óptimo, pero a veces me replanteo como argentino qué poca memoria que tenemos. Esto no se trata de querer atacar, pero el otro día veía en la marcha, no sé, yo te digo, hasta hace menos de un año lo tratábamos en los programas, digo, el polo obrero. O sea, y nos olvidamos en serio que el polo obrero tiene causa, o sea, por administración de los planes sociales, o sea, los comedores que no existían, los comedores familiares, y no lo digo yo, lo decían ustedes, digo, los medios.
Igual, esas auditorías igualmente no revelaron lo que había denunciado el gobierno al principio cuando entró la ministra Petovelo, pero sin entrar en esa polémica, Virginia, vuelvo sobre lo que decía Flor, vos nos está dando un discurso muy componedor de diálogo, de tenemos que hablar, tenemos que generar condiciones para el futuro y demás, sí. Pero parece bastante distinto a lo que plantea el líder de tu espacio, que no solo los que no están de acuerdo con él son unos inútiles o unos mandriles porque tienen el ano dilatado, sino que da ejemplos también con violaciones de niños, con cosas, digo, yo no creo que vos tengas que des ese tipo de ejemplos o tengas ese discurso. ¿A vos qué te genera eso?
No, espera, yo quiero decir algo primero. Virginia es Virginia, sí. Para que se acostumbren de acá en más. Vos me preguntaste por qué me metía yo y lo que yo intento.
Está bien, pero o vos sea, apoyás
y todos me dicen, sí. No, yo apoyo el rumbo de este país. Esto no se trata solamente de forma, se trata de cambios estructurales de fondo. Y creo que ahí no tiene que haber disidencias. O sea, vinimos haciendo todo mal. Y no te lo estoy diciendo yo. O sea, por eso te digo, desde ustedes, de la comunicación, lo que venimos contando a lo largo de todos estos años, yo si querés, o sea, obviamente que puedo entrar a nombrarte, que el otro día lo decía Feynman, viste esto del plan Cunita, plan Platita, que, o sea, lo que yo quiero dejar en claro acá es que estamos todos de acuerdo, ¿no? En que nada de todo esto estaríamos discutiendo si todo eso no hubiera existido, ¿no? O sea, digo, ayer hablas noticias, las últimas, causa Cuaderno, todos los empresarios haciéndose cargo de la corrupción, tratando de entregar dinero para que se levante la causa, esa plata es plata robada, o sea, es muy fácil desligarte del problema porque la acción ya está mal hecha, o sea, ya lo hicieron, no sirve que ahora, por más que sí, devolver la plata además, pero digo, tenemos que, o sea, como argentino, porque si no vamos a justificar todo. Realmente a mí, o sea, me duele como país, ya a mí no me importa, o sea, en términos generales, el partido político al que represente. En la Argentina que queremos tenemos que estar todos unidos, no podemos hacernos los tontos. Ayer hablaban también, no sé, Cristina tiene que devolver, no tengo acá el dato concreto, pero no es para caerle a Cristina, no es para caerle. Pero digo, vialidad, obra pública, existe. O sea, si toda esa plata de corrupción, de robo, Virginia, lo está diciendo la justicia, lo están diciendo ustedes como medio de comunicación, o sea, no podemos hacernos los tontos, ¿en serio queremos seguir con esas políticas? Esto ya va Virginia. Más allá de Milei, más allá de Virginia, Hay que hacer los cambios estructurales de una vez por todas.
¿Virginia?
Eso significa más dolor para determinada sector político, en este caso los vulnerables. Lamentablemente, sí, así todo te digo, el presidente bajó 12 millones de pobres. Y eso a ustedes no les es suficiente, no estoy hablando contra ustedes, ¿eh?
Virginia, no, yo te...
¿Por qué me meto por esto? Estoy... En algún momento nos tenemos que involucrar los que no tenemos intereses personales. Yo pierdo más de lo que gano metiéndome. Yo lo tengo clarísimo.
Virginia, yo te...
Pero de verdad creo que este hombre necesita un poco de apoyo. Porque tenés a todo contra, tenés a todo el Congreso. Mira, te voy a meter en temas que por ahí me serían incómodos y tampoco, porque así como te digo una cosa, te digo la otra. Todo el Congreso cantando el 3% de Karina, ¿con qué cara?
Virginia, déjame hacerte una.
Ahí yo digo que los investigue la justicia y si se comprueban hechos delictivos, te puedo asegurar, te lo digo acá y lo diré en todos lados, voy a ser la primera que se corra del espacio y que lo denuncie, porque así debería ser. No tengo ningún interés de perpetuarme de poder, como dice el presidente, que es verdad.
Y Virginia, sobre ese tema, justamente, denunciar, estoy de acuerdo con vos, los males que ha generado la corrupción, pero si se comprueban estas cosas que se están investigando, sea lo de la ANDI, sea el caso Libre, además, denuncias de corrupción, que ya ha habido varias en este gobierno, ¿qué posición tomarías vos? ¿Te alejarías? ¿Lo denunciarías? ¿Qué harías concretamente?
Sin duda, porque a mí no me importa.
¿Y no te parece que hay sospechas bastante fundadas ya de varias causas de corrupción?
¿Pero por qué un audio?
No,
la memoria de la gente, en esto que te digo es, hay un audio que ni siquiera está comprobado, que sale justo antes de una elección, justo en el medio de un debate en términos económicos, por supuesto que tiene que ver con ley. Ahora... Sí.
Nadie lo desmintió ese audio, por un lado, y segundo, también declaró en la justicia Fernando Cerimedo que es de la Libertad Avanza, y dijo que era cierto también este tema.
Pero que se investigue, bueno. O sea, nosotros que estamos afuera, porque yo estoy adentro porque defiendo los intereses personales respecto del país que quiero a futuro para nosotros y para nuestros hijos. O sea, yo no te estoy diciendo nada, no voy a decir yo, creo que, o sea, nada, que se investigue, te juro por Dios que voy a ser la primera que lo denuncie, que me corra, porque esto no lo hago por nada, no lo hago por plata, no lo hago por nada más que para tratar de que este cambio se produzca de una vez por todas. O sea, no
Virginia,
podemos
te cambio un poco de tema, sí. Porque bueno, evidentemente una de las debilidades ahora del gobierno pasan por el Congreso. Sí. ¿Cómo te imaginás vos en el Congreso? ¿Cómo te imaginás esa negociación con otros bloques? ¿De qué manera también? Porque me parece que hay una debilidad hoy en los legisladores, la Libertad Avanza, digamos. Y bueno, me imagino, o viendo de afuera, porque también, digamos, sos un outsider que se mete en la política, ¿qué te imaginás haciendo? ¿Cómo te imaginás que va a ser eso?
Yo me imagino otra cosa, ¿viste? Todo eso, quiere vivir del Estado, quiere no laburar. Eso creo que más que hablar de mí, habla de la política, porque realmente, ¿por qué no laburaría? Ustedes por ahí no conocen mi historia, pero yo soy una chica que se rompe el alma laburando desde que tengo uso de razón. No lo tengo que contar de manera pública porque ya lo han visto, pero digo, llevo casi 20 años en Buenos Aires. Trabajo de toda la vida, yo soy una chica que sale a ganarse la vida, o sea, de verdad, yo no sé qué idea tiene la gente de uno, pero digo, por lo pronto me meto a representar a mi provincia, me meto a crear leyes, me meto a juntarme como estamos haciendo, les cuento ya que estamos, que me preguntaron por la campaña, estuvimos el fin de semana en Corrientes, visitamos la rural de Mercedes, estuvimos reunidos con empresarios, ahora vuelvo este fin de semana y de acá lo que va de la campaña es recorrer. Mi papá era viajante, cuando yo nombro que yo representaba y era reina de la provincia, lo que quiero transmitir no es que era reina algo tan banal, sino que representamos los recursos naturales y la actividad económica de la cual Corrientes se sustenta. Yo viajé toda la vida por el interior, conozco toda la provincia. O sea, para mí es una alegría. Ustedes me preguntan, ¿debo ser la política más atípica del mundo? Estoy feliz de volver a mi casa, estoy feliz de recorrer. Yo me encuentro con la gente, yo hablo, la gente viene, me cuenta sus problemas. Yo voy, hablo con los sectores productivos, de ahí vengo, hablo con Nación. ¿Tengo la solución de los problemas? La verdad que no, intentaré tenerlo. O sea, voy con las mejores intenciones. Todo el mundo dice, a veces las mejores intenciones no sirven. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Entregamos el país y que hagan lo que quieran? O sea, te digo la verdad. si gente como yo, que no, que tiene más que perder que ganar, o que la verdad que, o sea, trabajo no necesito porque estoy dejando todos mis trabajos para poder involucrarme a esto, otros te dicen, ay, ahora se acuerda de Corrientes. No, ahora la vida me está dando la oportunidad de poder abocarme a esto.
¿Y tu familia qué te dice?
¿Quién?
¿Tu familia qué te dice? ¿Está orgullosa o qué te dice?
No, porque me conocen, porque saben que voy para adelante, porque saben que no hago esto por un resultado. A mí, si me votan, para mí será un honor representarlos, y si no me votan, volveré a mi actividad probablemente. Me quedaré triste, más que nada, no poder ayudar.
No, pregúntame también, la política es una exposición. Vos hoy tenés una imagen súper positiva, se te ve en la tele siempre alegre, como... Me imagino que si la gente le pregunta de vos, la gente tiene una visión muy positiva tuya, o muy alegre, digo, para la familia a veces,
estoy
la política
así.
Es oscura.
Y pero venimos también a romper con eso, creo yo. O sea, yo tengo una mirada social muy distinta, yo tengo por ahí orígenes quizá más humildes, y de ahí tuve que salir a la vida a lucharla, tuve que venir sola a Buenos Aires, o sea, creo que tengo más calle recorrida que muchos de los que están en el Congreso. ¿No venimos reclamando eso también? Que dicen, no caminan un barrio, no salen por la... O sea, yo soy ya hasta 20 años recorro el país, ya no solo Corrientes. Entonces digo, tengo contacto social, pero 100, 1000. O sea, aparte nosotros que vivimos de la comunicación, hoy ya más traído a la actualidad, hablamos con la gente, escuchamos a la gente, escuchamos los problemas de la gente. Digo, tengo otra conciencia y probablemente es la que no quiero perder. Estoy encarando este desafío con felicidad, con alegría. No sé si muchos lo llevan adelante de esta forma. ¿Mi familia tiene miedo? Yo ya les expliqué que lo hago por una convicción, que no me interesa perder y que no voy a perder un minuto de mi tiempo en enfocarme, ni en campañas turbias y sucias, que es a las que estamos acostumbradas. O sea, la verdad que es, o sea, no pienso detenerme un minuto en contestar nada que no me defina, que no me representa, saldré en todo caso a negar, llegado el momento, ojalá que no se viva de esta forma, porque claro, todo el mundo te dice, te estás metiendo en el lugar más oscuro, vos sos consciente que ahí está la mafia, que está la corrupción, que están todo. ¿Y qué hacemos entonces de verdad, ¿Ustedes entienden el concepto que tenemos de política en este país? En serio les pregunto, esto ya es a modo personal.
Bueno, sobre eso te quería preguntar, te hago
es
la
lo
última.
Mismo que me están preguntando ustedes, ¿eh? No. O sea, ¿ustedes entienden que es todo lo contrario a lo que deberíamos ser?
Pero
es así, sí. Es real. Ahora, ¿está bien? Les pregunto.
No,
sin duda. ¿No están acostumbrados a que esto sea corrupción? Bueno, está mal.
Virginia,
yo te invito a que se sume más gente honesta y con ganas de aportar, y que no se basen solamente en intereses personales, porque en definitiva, a la larga del día, lo único que veo es eso. Estamos haciendo un escándalo mediático, público, económico, el riesgo país por las nubes, el dólar subiendo. ¿Vos te crees que todo el escándalo que hacemos desde los medios de comunicación y todo no repercute en la economía, en cómo nos ven afuera? ¿Quién va a venir a invertir en un panorama como este? En serio les digo. ¿No nos damos cuenta que todo el ruido político que hacemos también repercute después en nuestra economía, en nuestra diaria, en nuestro... O sea, estamos haciendo todo en contra de lo que supuestamente pregonan, que es el bien social. O sea, a mí me llama la atención. Estoy como anonadada, quizá porque bueno, estoy más metida ahora, pero es la realidad que lo vivía desde los medios, y es la realidad que vivo hoy como sociedad.
Y Virginia,
todos los parámetros cambiados.
A vos que, digo, estoy de acuerdo esto con vos, pero te vas a sumar seguramente a un congreso y a un bloque que es La Libertad Avanza, que ha tenido escenas también casi de pugilato o casi de enfrentamientos muy duros dentro del bloque. Hay 4 diputados que se fueron de ese bloque por disidencias. Digo, si vos pensás que en un momento deja de representar, tirías del bloque, ¿cómo te plantás frente a eso, frente a esa interna, un gobierno que, un oficialismo que en vez de sumar más adhesiones, se fue fracturando un poco internamente? ¿Cómo ves eso vos, hoy desde afuera, pero dentro de poco también desde adentro, y que mucho eso se ha visto en el Congreso, ¿no?
No, yo te digo, mira, quiero, ayer, bueno, ya lo saben todos, a mí a veces, o sea, yo si yo me tengo que ir, me voy, o sea, eso te lo digo ya. O sea, me voy. Yo trato de sumar, haré todo lo posible desde mi humilde lugar y desde mis convicciones que coinciden con el presidente casualmente. Por eso me meto. Es ahora y es con él. O sea, probablemente yo, o sea, veremos el futuro que me depara, digamos, esta política en sí. pero claramente yo me meto en el partido que a mí me representa, me meto con el presidente que a mí me representa y que quiero acompañar porque creo en sus medidas y creo que es el camino necesario, quizá no el inmediato, porque obviamente son cambios estructurales que llevan tiempo. Pero para mí es el partido que representa, perdonen, la honestidad, el trabajo, porque lo conozco, porque sé de sus convicciones, porque entró a la presidencia con estas ideas. Es el primer presidente que nos dice lo que quiere hacer, cómo viene a hacer, y vaya que ha hecho. ¿O no le vamos a valorar nada a este hombre? En serio lo pregunto. O sea, esto es lo que digo, por ahí nos quedamos con una sola cosa.
No, a ver, yo creo que tiene un montón de logros, pero me parece que en gran medida en el último tiempo muchos de los logros se los han autoboicoteado.
Pero Flor, ¿se puede equivocar? ¿Es humano? Sí, o pusimos a David Copperfield en la presidencia y yo no me enteré. O sea, ahora, digo, vos puede tener que, errores
me,
para
estamos,
mí.
Estamos de contra pasado de tiempo, pero me queda una duda, vos lo que no conocés bien. ¿Puede recular Milei en lo que se equivocó? ¿Te parece que en todas estas cosas de repente...?
Sí, por supuesto que sí, ese hombre se está desviviendo por este país, sépanlo, quizá no tiene los resultados que ustedes esperaban o en el tiempo deseado. Ese hombre lo único que hace es tratar de pensar y en el medio surfear casi un golpe de Estado que están tratando de implantar. Ayer veía imágenes del programa de Johnny del 2001. ¿En serio vamos a comparar esto con el 2001? ¿En serio me estás diciendo que después de año y medio de gestión de este hombre haber revertido todo en términos macro? Está bien, no llega a la micro. La gente está haciendo un esfuerzo terrible, se lo estamos recontravalorando. De verdad, a veces me gustaría, no desde la retórica, sino de verdad que sepan lo que este hombre se está desviviendo por tratar de hacer las cosas bien y que lo acompañen.
Virginia,
estás solo desde la política, estás solo de todo lo que, desde los medios también, seamos un poco la verdad.
Virginia, dijiste que quieren hacer un golpe de Estado. ¿Quién quiere hacer un golpe de Estado?
Yo estoy viendo, mira, desde la oposición, pero voces clarísimas diciendo se va, esto se termina, porque también desde, mira, me resulta hasta raro porque yo los consumo a todos. Si yo amo la política, quiero que sepan, es por los medios de comunicación y porque los consumo desde La Nación, C5, TN, todo me veo, Me veo, miro, escucho, investigo, estudio. Realmente es rarísimo el cambio que hacen de un día al otro cuando, es lo que te digo, che, ocurrió lo de discapacidad, ocurrió lo de Andís, hagámonos tontos, no, por supuesto, pongamos el foco. Ahora, no nos podemos olvidar de dónde venimos, de todas las causas de corrupción que tiene la oposición. ¿En serio la solución de este problema es lo anterior?
Pero estamos discutiendo este gobierno, no estamos discutiendo lo anterior tampoco ahora.
Es que no, porque no podemos fingir, vamos a fingir demencia y nos olvidamos de dónde venimos y todas las cosas que venimos arrastrando.
No,
o sea, realmente, sí. Yo creo que con esto que te decía hoy, porque en términos económicos decimos no alcanza, sí, divino. Tenemos un gobierno que previo que se choreó un montón de guita que podría estar puesto donde corresponde y hoy no estaríamos discutiendo esto. Y tenemos un gobierno que en vez de arrancar de cero a gobernar y después sí que le caigan todas las críticas, se tuvo que ocupar por lo pronto de estabilizar el país para recién ahí empezar a hacer el camino que quiere. Y para eso es donde entro yo, que necesita que le apoyen leyes, necesita gente que lo acompañe.
Virginia, te hago la última.
Virginia, yo pasando. No sé.
Sí, dale, vos, Flor.
Virginia, yo no sé si vas a ser diputada, pero postulate para vocera, porque son muy buenas.
Ay, gracias, Flor. No, yo no soy ni política ni vocera.
Se supone que Adorni se va en diciembre, así que te digo, si no llegas a ser diputada,
no quiero ser la mejor vocera, porque meto la pata, porque probablemente no soy la más avisada en diferentes temas. También escucho que dice, esta que ni siquiera... Bueno, chicos, yo hablo por la gente, yo hablo desde mi humilde lugar, yo quiero, o sea... Olvídense de Javier, olvídense de La Libertad Avanza, pero seamos honestos en que todo lo que vinimos haciendo nos trajo hasta acá y claramente los resultados no han sido los mejores. Si querés, hacemos demagogia. Yo te pregunto, rápido y termino, si yo te pregunto por la ley de demagogia, por la ley del Garrahan, ¿qué dirían ustedes? ¿Sí? Sí. Yo te pregunto por los discapacitados, ¿qué me dirías vos?
Sí.
Sí, vos me dirías, te pregunto por los jubilados, ¿vos qué me dirías?
Bueno, no voy a ser tan políticamente correcta. Yo creo que con los jubilados hay que dar otro debate de fondo, que todo esto que se está haciendo es medio parche.
Todo es de fondo, sí, por supuesto, necesitamos leyes laborales. Obviamente,
lo que pasa
pero
es que el gobierno
digo...
no ha estado abierto al diálogo. Pero si seguimos, esta entrevista no termina mayor, me callo. No, pero, Fran, pero por eso todo te digo,
desde las buenas intenciones, todos queremos lo mismo. Ahora, desde plantear esto, a plantearlo al Congreso, a que los mismos que nos trajeron acá sean tan caraduras hipócritas de levantar la mano solamente para romper el equilibrio fiscal y tirar abajo este gobierno, y no.
No,
tenemos soluciones, juntémonos a hablar, no me tires números por la cabeza que no sabemos ni de dónde vamos a sacar. Y a mí me dicen, vos vas a ser diputada. Los diputados no pueden desconocer que hay una ley de administración financiera que por lo pronto te tienen que dar un plan de acción. O sea, esta es la parte en la que yo le digo, a mí criticame todo lo que quiera, no me voten si no crees, Flor, me retan porque yo digo esto. No importa, pero planteemos el problema. Nosotros de la comunicación tenemos esa posibilidad.
Está bien, pero el recorte propuesto por el gobierno para que haya equilibrio fiscal cayó sobre las universidades, cayó sobre el Garraham. Digo, hay también una cuestión
no
de prioridades.
No tenemos tiempo, querés pero... que te cuente todo lo que hizo este gobierno a favor de las universidades,
no,
a favor
no tenemos
Garraham.
Tiempo.
Bueno,
no, en serio.
Porque no tenemos tiempo, entonces la gente se queda con la idea, Beto. La gente normal vive su vida, se rompe el alma laburando y después trata de tener un mínimo de por lo menos de ser papá, de ser mamá, de no sé, de mirar una serie que le gusta. No está como nosotros en la rosca política todo el día, ¿eh?
Virginia,
no tienen esa posibilidad.
Te agradecemos por este contacto, mucha suerte en la campaña. Gracias, y nos quedaron tantos temas para hablar que si quieres cuando estés en Buenos Aires te venís y la seguimos al piso.
Con gusto. Y ahí te cuento todo lo bueno que hizo este gobierno.
Excelente.
Si sos vocera, nos atendés.
Estoy tratando de atender a todo el mundo. Yo les pido disculpas, ustedes no saben, como fui la novedad del caso. Tengo el teléfono explotado, en serio. Entonces es como, delegué en una persona porque me es imposible, por mí, de mil amores, hago todo lo que, en Corrientes estoy igual, ¿eh? Me estoy repartiendo con todo el mundo con gusto. O sea, yo voy a todos lados.
Me imagino, son intensas las campañas en Corrientes, además, así que me imagino que estarás atareada. Muchísimas gracias, sí. Virginia.
Gracias, chicos, por llamarme, gracias.
Ahí pasó Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza para estas elecciones de octubre. Intenso, Flor, ¿no?
Sí, muy intenso. Te diría que, o sea, me sorprendió ella. O sea, responde muy bien. Es una campaña difícil la de Corrientes, lo planteamos al principio. Y además, la verdad es que justamente hoy, tal vez... la debilidad principal del gobierno pasa por la política y va a pasar más aún por la política después de octubre, porque todo esto que está corriendo el dólar y demás es porque los inversores en gran medida están viendo que Milei perdió el grip, el timing político y perdió el diálogo con la política. Es imprescindible que lo recupere para que también recupere la credibilidad en materia económica. O sea, no hay inversor que vaya a poner plata en Argentina si acá no hay margen de discutir las reformas que el país necesita desde hace años, ¿no?
Estamos de acuerdo, pero ya no nos queda más tiempo, Flor, así que nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece?
Dale, gracias, Fran, por todo, un placerazo.
No, por favor, es momento de los agradecimientos. Estuvo Lucas Rodríguez Perea en la operación, Luciana Garone en la producción periodística, Jerónimo y Sebastián Sánchez fueron nuestros productores comerciales, así que bueno, ya no nos queda más tiempo. Nos reencontramos el próximo domingo a las 17 en esto que es No Está Tan Mal. Chau.
Hace 10 años, solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Milei no defiende la libertad. Porque no somos realmente libres y tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libre es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. La izquierda en la ciudad. Heberlin D'Ambrosio. Senadores por CABA. Lista.